reparto de menores que tutela ahora mismo Canarias.
Que sería puntual, recordemos, no estamos hablando de esa reforma del artículo 35 de la ley de extranjería que sigue todavía pendiente, que no pudo salir el verano pasado en el Congreso, pero bueno, sí se ha llegado a ese acuerdo entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Infancia y Juventud para la derivación de 4.400 menores, 4.000 desde Canarias, 400 desde Ceuta, al resto de comunidades autónomas. Todavía no se ha concretado de qué manera se podrá armar ese texto para que pueda entrar en vigor y será aceptado o por lo menos acatado por las comunidades autónomas, porque la mayoría son gobernadas por el Partido Popular y han dicho que no lo quieren.
Bueno, tenemos un teléfono, si ustedes quieren participar, como siempre, a través del WhatsApp, el 610-1080-10, y vamos a hablar con un representante de un partido que apoya este acuerdo y otro que no. Alicia Álvarez es diputada del Partido Socialista por Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tal, Alicia? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ustedes están por la labor, ¿verdad?
Por supuesto.
Esta vez sí.
Hemos estado por la labor siempre, de hecho somos los grandes impulsores desde hace más de un año de llegar a un acuerdo, y no este puntual, como bien avanzaba el compañero, sino un acuerdo real que intentamos aprobar el 23 de julio del año pasado en el Congreso, que fuera un reparto normalizado, es decir, modificar la ley de extranjería para que de forma normalizada los menores migrantes que llegan a Canarias, porque es región frontera, fueran distribuidos por toda la geografía de España y que estos menores estuviesen atendidos como deben, bien atendidos, y que además la presión no se ejerciera solo en las regiones fronteras. Ese es nuestro máximo y a eso no renunciamos. Como no hemos conseguido los apoyos, y recordemos que ahí fue el Partido Popular, Vox y Junts quienes votaron en contra y no tuvimos esa modificación, hemos tenido que seguir trabajando muy de la mano con el Gobierno de Canarias para ahora hacer un acuerdo puntual para derivar un número de menores, porque no podemos más, ¿no? Estamos hablando de 4.000 menores que Canarias necesita que sean distribuidos por otras regiones. Y ese es el acuerdo que llevamos.
Es un acuerdo puntual, recordemos. O sea, esto no viene a ser esa reforma de la ley de extranjería que se buscaba. Exacto. En un momento para que el reparto se produjese automáticamente, sino que en este momento se repartirían estos 4.000, 4.500, depende de quién haga el cálculo, de forma inmediata entre el resto de comunidades autónomas.
Exacto.
País Vasco y Cataluña.
También País Vasco y Cataluña. La polémica ha salido porque, claro, como País Vasco y Cataluña ya vienen acogiendo menores, pues no están, digamos, en el top ten de recibir ahora menores porque ya los tienen. Tengo por aquí el dato de Cataluña. Ya tienen, si no me equivoco, ahora mismo tienen acogidos 4.600 menores, frente, por ejemplo, a los 1.900 que tiene la Comunidad de Madrid. Vale, entonces, a lo mejor ahora los criterios hacen que no sean los que más reciben, pero no que estén fuera del reparto, porque ya lo acogen, ellos sí, de forma solidaria. Vamos a dejar claro que los criterios que se han estado trabajando entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado son criterios objetivos, muchos de ellos aprobados en conferencias sectoriales donde están todas las comunidades autónomas. El Producto Interior Bruto, el paro que hay en esas comunidades, lo que ya soportan, es decir, si ya acogen esos menores inmigrantes, y otro tipo de indicadores como población, densidad, que hacen esa distribución lógica, incluso de sentido común. Por tanto, no quedan excluidas ninguna comunidad autónoma. El total de las comunidades autónomas tienen que acoger. Otra cosa es que en este momento ya ellos tengan su capacidad de carga completa y no estén recibiendo tantos como, por ejemplo, Madrid. Estamos hablando que la capital de España tiene mucho menos que Cataluña, 1.900 menores acogidos.
Oponiéndose a este acuerdo, lo hemos escuchado hace un momento, el Partido Popular y también Vox. Alberto Rodríguez es diputado de esta formación por Las Palmas. ¿Qué tal, señor Rodríguez? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿por qué se oponen ustedes a este acuerdo puntual que liberaría a Canarias de tener que tutelar a 4.000 de estos menores?
Bueno, pues por las mismas razones por las que nos opusimos en la ocasión anterior. Nosotros también estamos por la labor, pero por la labor de solucionar el problema, no de aumentarlo y continuar presionando la situación de nuestros servicios públicos, de la ciudadanía, que a la que se le quiere trasladar un mensaje de que la inmigración ilegal es algo inevitable y que la única solución que hay son este tipo de propuestas, que el único fin que tienen es consolidar la situación, consolidar el negocio multimillonario de la inmigración ilegal, entre los que participan a título lucrativo todos aquellos partidos que contribuyen al efecto llamada, y Vox, pues estamos enfrente. Es decir, decimos que no es necesario cambiar la ley, lo que hay que hacer es hacer cumplir la ley. La ley tiene prevista la expulsión para todos aquellos que entran ilegalmente en España, y en concreto el artículo 35.1, animo a todos los oyentes a leerlo, de la ley de extranjería, tiene previsto que el gobierno devuelva a los países de origen con su familia a todos los menores extranjeros que hay en España, que por cierto, recuerdo el dato, que prácticamente el 70% de ellos son del Reino de Marruecos, un país en el que no hay ningún tipo de conflicto y un país, por cierto, que todos recordaremos las imágenes de agosto del 20, que no solo no defendía su frontera, sino que la abría para que generara un problema en la ciudad de Ceuta y que todos los menores extranjeros de un pueblo de al lado, que es Castillejo, pues entrasen en la ciudad de Ceuta generando un problema a España. Yo sí. Lo que echo de menos también aquí hoy es que alguien del Partido Popular, de Coalición Canaria, explicar lo inexplicable. Y yo entiendo que seguramente no han querido participar de este debate.
Bueno, no ha entrado en el debate porque decía que nos han dicho que no lo podían hacer por cuestión de agenda, pero sí que hemos hablado hace un momento con el señor Cuadri, que representa al Partido Popular en este asunto. Señor Rodríguez, usted diputado de Vox por la provincia de Las Palmas, aquí en Canarias, ¿no le parece un motivo suficiente el hecho de que se libere a las islas de una presión excesiva con la tutela de estos jóvenes, por lo menos para apoyar este acuerdo desde Canarias y decir, bueno, a lo mejor en este sentido, por lo menos, aunque no resuelva el problema, como usted dice, sí sirve por lo menos para aliviar un poco la situación en las islas? ¿No lo ven así?
Claro que no, es que esa premisa desde nuestro punto de vista es absolutamente falsa y así se lo trasladamos al presidente del gobierno de Canarias y al ministro Ángel Víctor Torres en el Congreso de los Diputados cuando intentaron convencernos de esa falsedad. Ahí les explicamos que la solución para liberar la presión que pueda tener los servicios sociales en Canarias que atienden a los menores extranjeros no acompañados es la devolución a sus países de origen con su familia. Y eso también acabará con el efecto llamada, porque ellos en esa misma reunión reconocían que esta solución no iba a ser eficaz en el medio y largo plazo, porque el fenómeno migratorio iba a continuar. Por lo tanto, desde Vox lo que proponemos es una solución que sea continuada en el tiempo. Y ya digo, no hay que cambiar la ley, hay que hacerla cumplir. Y por cierto, también es de muy poca calidad legislativa hacer un cambio o proponer un cambio para una acción puntual. Es decir, las leyes tienen que habilitar la acción del gobierno para las situaciones de emergencia, pero también para lo ordinario. Y lo que se está demostrando es que lo que no hay es ninguna voluntad de acabar con el fenómeno de la inmigración ilegal. Si así fuera, y lo hemos visto en otros países recientemente, como se ha actuado con mucha eficacia y se ha mandado un mensaje a las mafias de la inmigración ilegal, si hubiese voluntad, lo que se haría es cumplir la ley y devolver a los inmigrantes ilegales a su país de origen, insisto, tal y como exige la ley, con una pérdida del principio de autoridad por parte de este gobierno, que ya digo que lo único que hace es participar del negocio de la inmigración ilegal.
Alicia.
No nos sorprende lo que está comentando su señoría de Vox y porque viene a ser por lo menos lo mismo siempre, ¿no? Ellos niegan la mayor y además a mí me sorprende y falta un completo desconocimiento de todo. Pero primero, no saben o no quieren saber la política exterior que se está haciendo con los países de origen, que por supuesto no son Marruecos. Pero además de qué se está haciendo, de la activación del Frontex, la semana pasada estuve en Bruselas y pude estar con el comisario europeo de migraciones.
¿Está negando el dato de que el 70% de los menores son marroquíes?
Se nota que vive por aquí.
¿Está negando usted ese dato?
Diga usted de dónde es el dato y entonces yo se lo niego. Y además, pues vienen diciendo mil veces que la inmigración, aparte de la llegada y de construir muros en el mar, que yo creo que por ahí no deberíamos nunca de ir.
Observatorio Permanente de la Inmigración, que depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigración.
Ahora lo miramos para que veamos.
Esa es la fuente del dato.
Muy bien. Pues aparte de tener un desconocimiento absoluto de la política exterior y saber que se están haciendo cosas, lo que niega luego es que mientras se solucionan un problema, muchos problemas muy complejos en los lugares de origen, que podamos dar una solución a los lugares de destino, como en este caso es Canarias. Y además un diputado canario que viene a negar que podamos atender mejor a los menores. Mire, aunque estemos en la, yo creo que súper contrarios en cuestiones ideológicas, yo creo que deberíamos estar de acuerdo por lo menos en ayudar a Canarias y en ayudar a los niños, porque son derechos fundamentales y también como canarios lo que necesitamos y debemos hacer. Como dice usted bien, muy bien dicho, ahí estamos de acuerdo, falta en esta mesa hoy en el debate el Partido Popular, pero es verdad que tienen un papel muy complicado en el día de hoy, porque el Partido Popular tuvo la solución y la vuelve a tener, porque el Partido Popular en Canarias dice una cosa y en Madrid hace otra distinta, y entonces siempre al final el Partido Popular ya no puede ni poner la cara porque no tiene ni mejilla que poner. Hoy lo que estamos hablando es de dar una mejor vida, un mejor trato a los menores que han llegado a Canarias. Y mientras seguimos trabajando en origen y mientras seguimos trabajando para tener medidas que sean automáticas para que esta atención en todas las comunidades autónomas sea protocolizada y sea una cosa instrumental, tenemos que llegar a estos acuerdos puntuales, porque ni Vox ni el PP están a la altura política de los problemas que tiene España y que tiene el mundo. Y le digo, las oleadas de migraciones van a seguirse dando, porque se han dado toda la vida y porque la situación en África no va a mejorar, por mucho que nosotros tengamos la intención de arreglar con los países, pero los países no podemos asaltarlos, tenemos que convencer de ciertas políticas y no es fácil. Y yo creo que mientras esa solución llega, tenemos que buscar otras soluciones. Lo que no puede hacer ningún partido que se llame de Estado es darle la espalda al Estado y dejar que los problemas como es la atención de estos menores solamente sean el problema de una parte de los españoles, que en este caso son los canarios.
Alberto.
Sí, por favor, dígame una sola medida que el gobierno de España haya hecho contra el Reino de Marruecos por abrir la valla de Ceuta y dejar pasar a tantos menores y para que permita la entrada masiva de inmigrantes ilegales en Canarias. ¿Cuál ha sido la medida de este gobierno para actuar con
reciprocidad? Por supuesto que construir un muro en el mar no ha sido
elemental.
Podemos seguir hablando de Marruecos, pero lo que deberíamos hablar
una sola
es de la poquísima.
Dígame una sola medida, porque dice que están trabajando mucho en los países
pero
de origen.
Es que no son Marruecos, se llama Mali, Ghana, Senegal.
Y como la inmensa mayoría de los menores que están en Canarias son de Marruecos, dígame usted una sola medida que el gobierno de España haya hecho contra el Reino de Marruecos como reprimenda por esos actos hostiles contra nuestra frontera. Dígame una sola medida, por favor.
Me encanta la palabra reprimenda. Está claro que es de altura política. Sí, vamos a...
Se llama reciprocidad y es un principio básico en las relaciones internacionales.
No sé
si lo sabía usted.
¿Por qué no dice claramente su postura, ¿no? Y su postura es que el problema que tienen en los países de África se ha solucionado en África, ¿no? Y ya está. Y no hay derechos humanos y no observamos nada.
Usted explique su postura y deje que explique yo la mía. La mía es clara, que es cumplir la ley.
Yo creo que la mía no deja de ser cumplir la ley.
No quiere cumplir la ley.
Otra cosa es que ustedes no quieran aprobar modificaciones.
¿Por qué no se ejecutan las órdenes de expulsión tal y como exige la ley?
¿Pero y qué le dice? A ver, ¿usted conoce el pacto de migración y asilo aprobado por la Unión Europea? ¿Y cómo se está procediendo?
¿Por qué no se cumplen las órdenes de expulsión?
Si usted considera que no se cumple la ley, vaya a los juzgados y denúncielo, porque de hecho lo que está diciendo es una locura.
Bueno, lo hemos hecho en los juzgados, lo hemos hecho.
Sí, le dan siempre la razón a Vox, ¿verdad?
Pues mire, dos estados de alarma declarados inconstitucional, que eso habría hecho caer a cualquier gobierno mínimamente digno y democrático, pues nos han dado la razón, y también el cierre del Congreso. Es decir, oiga, creo que usted está defendiendo a un gobierno indefendible.
Y
pero
miren,
bueno, esto es otra cuestión.
Al menos defiendo una política muy defendible.
Me gustaría introducir una de las claves en torno a toda esta a la política, visto que, bueno, respecto a esta ley en concreto, pues evidentemente no se van a mantener, hay dos posturas distintas. Hablemos de Frontex, porque uno de los argumentos que se está dando es que se le ha pedido, que no se le ha pedido ayuda, defiende el gobierno que sí, que ya se ha pedido lo que se podía
pedir. Y el comisario europeo con el que me entrevisté personalmente la semana pasada, que lo dijo él, ¿eh?
Sin embargo, cuando estuvo el comisario europeo también aquí, dijo que, bueno, que se podía pedir todavía más, o por lo menos eso insinuó. Me gustaría plantearles esta cuestión. Alicia, ya que contestó la primera.
Sí.
¿Se ha pedido toda la ayuda que se podía pedir a Frontex para controlar las fronteras aquí en Canarias?
Sí, porque además lo que nos explicó el propio comisario, porque además lo quiero decir por palabras de él, porque no son las del gobierno, porque además el comisario no es ni siquiera próximo ideológicamente, por dejarlo establecido. Los niveles de Frontex son muy variados y se activan diferentes niveles según la necesidad. Entonces, no en todo momento se ha pedido el máximo nivel, porque no en todo momento, y así lo explicó él, era necesario. Pero sí, dijo dos cosas claras. Una, que el gobierno de España ha pedido incesantemente ayuda a Frontex, y que sí, que podía haber sido una... Y que Frontex ha estado prestando los servicios que se le han pedido. Cuando alguien le preguntó suficiente, dice, nunca es suficiente, siempre se puede pedir más. Pero porque había más niveles. El despliegue mayor y demás. Pero no dijo en ningún momento ni que el Estado no hubiese pedido lo suficiente, ni que el Estado no hubiese encontrado respuesta del Frontex. Esas dos cosas se han dicho que sí. Pero no podemos, vuelvo a lo mismo, no podemos poner muros en el mar. Podemos activar todas aquellas políticas que hacen retener o hacer que el circuito sea más ordenado. Porque lo que al fin y al cabo es muy desordenado y muy catastrófico es que la gente muera en el mar. Y eso es lo que tenemos que evitar. No se trata de evitar ni que las personas emigren ni dejen de emigrar, sino que no mueran en ese intento. Y recordemos que no hace muchos años nosotros también estuvimos en esa.
Yo creo que eso de evitar las muertes, en evitar las muertes...
Y de venezolano. Y a mí me duele en el alma. No estamos de acuerdo todos. Es que yo creo, ¿no?
Seguro que en evitar las muertes sí. Pero déjame preguntar, déjame plantear precisamente esta cuestión del Frontex. Señor Rodríguez, ¿usted cree que se puede pedir más ayuda a Frontex?
Por supuesto, y le agradezco mucho, como si suele decir, que haga esta pregunta y ahora le explico por qué. Pero antes me gustaría aclarar que nosotros somos los primeros interesados en que acaben las muertes en el mar. Y la manera más eficaz de acabar con esas muertes en el mar es cesar con el flujo de las manos de las mafias de la inmigración ilegal en esta ruta atlántica, que es la más letal de todas de la inmigración ilegal hacia Europa. Mire, y le agradezco mucho que haga esta pregunta porque en septiembre compareció Fabrizio Leggeri, que fue director del Frontex, de la mano de Vox en el Parlamento de Canarias, y explicó cómo mientras él dirigía Frontex actuaba con mucha eficacia. Se recogía a todos aquellos que estaban intentando entrar y se les devolvía al puerto seguro más cercano en África, en los puertos de origen, y por lo tanto estaban muy, muy controlados los flujos migratorios. Pero, sin embargo, en 2019 la comisaria europea, la sueca Ylva Johansson, del partido de la izquierda, le pidió, y leo literalmente, un mensaje claro, trasladar un mensaje claro a los inmigrantes ilegales, es dar la bienvenida a los inmigrantes ilegales. A cuantos más, mejor. Eso es la política de la Unión Europea que se defiende, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. Con
usted
esta
sabe que hay un problema demográfico en la Unión Europea, ¿verdad?
De Ursula von der Leyen. Mire, si tienen un problema demográfico...
Tienen, no que tenemos, que somos Europa.
Legal. Sí. Si hay un problema demográfico, hay que hacerlo por la vía legal, no fomentando las mafias de la migración ilegal, donde la gente muere en el mar, como usted acaba de decir. Es que de verdad se está desacreditando usted sola. Debería pensar antes de decir este tipo de barbaridades.
Te puedo asegurar que en un debate entre
usted
tú
está
y
diciendo
yo,
que hay que alentar
no
la inmigración ilegal. Acaba de decir que hay que alentar la inmigración ilegal porque tenemos un problema demográfico en Europa.
No.
Sí.
Yo le he dicho que sí.
Acaba de decirlo, señora.
Mire. Agradecida por lo de señora. Miren, le digo, no solo no dije eso, sino que yo no aliento a nada ni a nadie. Lo que yo sí sitúo la realidad frente a la ciencia ficción que ustedes nos quieren contar. Mire, la llegada de inmigrantes no la alienta ningún país.
¿Qué es
lo que le
he contado? ¿Qué dato no es real?
Déjeme hablar. Solamente le he dicho que sí sabe que hay un despoblamiento en la Unión Europea, porque usted estaba diciendo que la política de la Unión Europea es acoger a esos inmigrantes. Pues claro, acogerlo no significa...
Ilegales.
Claro, regularizar.
Irregularizar. No, mira, importante.
La llegada de las personas, yo creo que no hay ciudadano ilegal en el mundo. El cómo lleguen, desgraciadamente, sí. Y ojalá todos llegaran por avión y de forma ordenada.
No hay cazadores furtivos ilegales, no hay narcotráfico ilegal.
Yo he dicho inmigrantes
ilegales. No hay actividades ilegales, realizadas por delincuentes.
Siga, termine, ¿cómo? Que yo le dejo que haga usted su intervención.
No, es que dice usted que no hay personas ilegales.
No,
oiga, ¿y entonces un cazador furtivo qué es? ¿No es un cazador ilegal?
Venga, pues volviendo a la realidad y volviéndonos a ponernos serios, en Europa hay un problema demográfico. En España tenemos sitios que nos falta población. Deberíamos de saber que si esta gente que viene buscando una oportunidad también puede serlo para Europa, ordenarla de la mejor manera. En España tenemos afiliados, creo que son 2,9 millones de extranjeros. En Europa, la política que se está haciendo y el pacto de asilo, y le vuelvo a decir, no solo este comisario, sino otros comisarios, nos hablaban de la importancia de esta llegada de mano de obra y de juventud para rejuvenecer una Europa que está muy envejecida y que necesita de nuevas generaciones para afrontar los retos del futuro. Yo solo le digo que sin alentar, que trabajando en los países de origen para que estas situaciones, las que hacen a la gente lanzarse a la mar, no se den. Por supuesto, sin colaborar ni un ápice en aquellas pues maniobras que algunos utilicen para alentar a personas que abandonen su país con miedo o con... No sé ni decir. Por supuesto que nada de eso a favor. Sí que creo que una vez que tenemos en nuestro territorio, tanto en España como en Canarias, la llegada de estas personas las tenemos que atender de la mejor manera. A los adultos lo hacemos con este protocolo, a los menores no, a los menores solo lo estamos atendiendo los canarios. Y vuelvo a lo mismo, de verdad, ojalá en el Congreso cuando tengamos este asunto podamos tener el voto favorable de la mayoría para poder redistribuir estos menores. Ojalá tengamos el voto de Vox, que no, porque es imposible, porque no ha votado nada con sentido común. Pero yo espero que el Partido Popular, al menos esos 6 diputados del Partido Popular Canarios, voten que sí y hagan caso a su jefe de filas aquí, a don Manuel Domínguez, que ha dejado claro que está de acuerdo con este pacto, porque ha estado en él, lo conoce y considera que Canarias lo necesita, que más allá de llegar a mejores medidas, por supuesto, estables o lo que sea, esta está bien. El gobierno del Estado de Apoyo de Ficha Financiera estaba el 23 de julio y está hoy. Y deseamos poder atender a estos menores y distribuirlos en toda la península.
Vamos a terminar con Alberto Rodríguez. Yo le plantearía, señor Rodríguez, para ya centrarnos en el tema que iniciaba esta conversación, ¿qué tendría que tener esta norma de reparto de menores que viete la presión a Canarias de tenerlos en exclusiva para que ustedes no se opusiesen a él?
Pues mire, es que no, le vuelvo a repetir que no hay que cambiar ninguna norma. Le voy a leer muy rápidamente el artículo 35.2 de la Ley de Extranjería. Las comunidades autónomas podrán establecer acuerdos con los países de origen dirigidos a procurar que la atención integral social de los menores se realice en su entorno de procedencia. Por lo tanto, este artículo 35.2 también permite a las comunidades autónomas, en la solución de tensionada que hay en Canarias, llevarlos a su país de origen a través de ese artículo 35.2. Insisto, es muy curioso y es muy revelador porque el resto de partidos políticos lo único que proponen son medidas que aumenten el efecto llamada. Es decir, ningún partido, excepto Vox, está proponiendo medidas que solucionen el problema, que acaben con la inmigración ilegal y con las muertes en el mar, que es la devolución a los países de origen, tal y como exige la ley. Que esto es lo sorprendente, que tengamos responsables públicos que no quieran cumplir la ley, y por cierto, y que ni siquiera quieran dar cuenta. Bueno. Porque el señor Fernando Clavijo ha dicho que no quería dar los números de lo que cuesta la inmigración ilegal, y en concreto la atención a los menores extranjeros no acompañados en Canarias, y también él se lo reprochaba al presidente Sánchez de que no estaba siendo transparente con el dinero que se estaba dedicando a esta cuestión. Por lo tanto, falta de transparencia en este asunto, en el negocio multimillonario de la inmigración ilegal.
Bueno, pues yo les agradezco a Alberto Rodríguez, diputado de Vox por Las Palmas, Alicia Álvarez por Las Palmas, Alicia Álvarez, diputada del PSOE por Santa Cruz de Tenerife, que hayan aceptado debatir sobre este controvertido asunto. Muchas gracias por haber estado ahí, por haber atendido los micrófonos de la COPE. Alberto, Alicia,
gracias. Muchas gracias, encantada siempre que...
Muchas gracias a ustedes, buen día.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Y el Goya a la mejor película de animación es para Mariposas Negras.
Mariposas Negras, pues bueno, uno de los Goyas que tiene representación canaria. El otro era el de Damián Perea por Cafuné. Pero bueno, vamos a felicitar al ganador de este Goya, David Baute. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Roberto. ¿Qué tal?
Bueno, encantado. Oye, qué alegría y qué orgullo que tenemos por ese Goya. ¿Cómo se levanta uno la mañana, bueno, dos mañanas después de haberlo recibido y después del recibimiento multitudinario de ayer?
Pues sí, la verdad que súper contento. Bueno, han sido un dos días increíbles porque al final vas empatando emociones una tras otra desde el premio y luego toda esa noche pues con amigos, con gente del equipo que estaba allá, que fue hasta Granada, que no pudo entrar a la gala pero estaba allí, que luego estuvimos hablando, luego en Garachico ayer también el recibimiento y todo el pueblo ahí de fiesta y nada, la verdad que todo muy bonito y todo muy especial, sobre todo cuando llevas tantos años con un proyecto que al final llega y desemboca en cosas así, pues es increíble, sí.
¿Te lo esperaba? ¿Tenías preparado,
no,
el,
la verdad
¿tenías
que suelo
preparado
ser...
el discurso, David, lo típico?
No, suelo ser pesimista, la verdad, ¿sí? Suelo ser pesimista y pensar que, de hecho, pensar pero con razón, o sea, las otras películas eran muy buenas, o sea, Dragon Keeper tiene un trabajo de animación increíble, Buffalo Kid a nivel artístico es una obra maravillosa, igual que Rock Bottom, Super Cloud, o sea, que son películas que todas tienen un valor importante, ¿no? A nivel narrativo también, y bueno, nunca lo esperas. Lo que sí que no hago nunca es prepararme nada, porque creo que da mala suerte, entonces prefiero no preparar nada. Yo veía antes de la gala a todo el mundo ahí escribiendo sus notas o en el móvil apuntando y no sé, me daba cierta cosa, ¿no? Prefiero, bueno, salir y lo que sea.
¿Cuándo está uno más nervioso? ¿Cuando va a salir el nombre o cuando tienes que subir a ese escenario a dar las gracias?
Yo la verdad es que nunca he sido de nervios, por suerte siempre he estado como, bueno, bastante relajado, pero ayer sí es verdad que tenía como una tensión un poco extra, ¿no? Pero quizá un poco por todo lo que se había generado detrás, bueno, habíamos tenido los premios anteriores, el Forqué, el Gaudí, estaba todo el mundo como muy predispuesto a que iba a ser la película, mucha gente que me llamaba todo el día, bueno, ya no solo amigos, vecinos y tal, sino mucha gente del sector, entonces era como que de repente me sentí con una presión extra que yo nunca había tenido, de que está toda esta gente detrás esperando que te den el premio y eso me generó un poquito de tensión ahí en la gala que no me suele pasar, pero es verdad que cuando ya te nombran como que todo eso desaparece de repente, es como ¡pah!, ya se rompe todo y ahí ya pues disfruta, lo vive, lo siente y adelante, sí.
David, ¿qué tal? Buenos días, soy Daniel Pinelo, enhorabuena por ese exitazo. Me imagino que, claro, esto lógicamente ahora es un punto de inflexión para la distribución de la película, ¿no? O sea, va a ser ahora como la explosión para poderla ver en cualquier sala.
Sí, la verdad que habíamos tenido suerte, más o menos suerte, con la distribución. Había ido para lo que es este tipo de película de cine para adultos, de animación, pues había ido más o menos bien en Barcelona, en Madrid, aquí en Canarias también. Y bueno, pero siempre esto, claro, esto es una lanzadera total, porque no solo a nivel de la distribución en España, también internacionalmente ponen el ojo mucho en estos premios para ver qué cosas se distribuyen ya no solo en cine, en salas de cine, sino también en televisiones y otras plataformas, ¿no? Entonces la verdad que este premio, bueno, nos va a ayudar un montón para seguir distribuyendo la película.
Oye, y también para, bueno, no sé si estarás de acuerdo, pero que esto viene a demostrar también que, bueno, que como industria de animación, Canarias está siendo una sede que está dando resultados, ¿no? Y se están viniendo muchas producciones, sí, y productoras de animación aquí a las islas.
Sí, sí, sí. En los últimos años se han instalado muchísimas productoras muy, muy potentes. Es una pena que la parte de formación no hubiera estado con tiempo un poco a haber generado algún formato para que jóvenes canarios se formaran hace años, porque toda esta gente está demandando un montón de puestos de trabajo y muchas veces la tienen que traer de fuera, ¿no? Y es una pena porque ahora mismo fácil hay 10, 15 productoras instaladas, cada productora de estas de animación mueve casi 120, 130, 140 personas en el estudio, más otros que paralelamente también hacen trabajo. Entonces ahora mismo está creciendo muchísimo el tema de la animación y el videojuego, que quizás hasta crece mucho más, ¿no? Y la verdad que, bueno, que todo lo que pueda hacer o generar trabajo en este entorno del mundo del cine está bienvenido. Es verdad que nosotros también venimos de espectro del mundo del cine y del audiovisual, y porque están las grandes producciones también, claro, están los actores, actrices famosos que están llegando, pero bueno, luego estamos las productoras aquí locales, más de siempre, que hacemos proyectos más pequeñitos, más a lo mejor más autorales, que bueno, que por suerte se están en los últimos años divulgando muchísimo y están teniendo premios. Este año la Jarasca de la gente del viaje estuvo en el Festival de Berlín, o sea, hay proyectos que están saliendo fuera y consiguiendo reconocimiento internacional.
Bueno, vamos a recordar lo que sucedía ayer por la tarde en Gala Chico.
Momentazo, ¿eh?
Bueno, y la banda de Gala Chico, hasta guapo te dijeron, David, ¿te esperabas? Yo me imagino que, hombre, de camino desde el aeropuerto hasta Gala Chico estarías pensando que algo te esperaba, pero no sé si te esperabas ese recibimiento allí por fuera de la sede de la Cruz Roja y que acompañado hasta el ayuntamiento.
No sé, no, bueno, lo de guapo sería porque me tuve que poner un traje que, por cierto, de José Acosta, un modista aquí, el pueblo del tanque, increíble, sí, maravilloso. Bueno, también Marco y María nos ayudaron. Y bueno, la verdad, ya en el aeropuerto ya me recibieron con, bueno, una parrandita que tenemos, sí, en el, sí, pueblo, la familia, los amigos ahí, yo no sé cómo nos los echó la policía allí, y realmente luego que nos fuimos a un guachinche, me invitaron, fueron a un grupo grande, ahí estuvimos comiendo y tal, y ya yo pensé que esa era la fiesta un poco, ¿no? Y ya nos íbamos, pues tenía sueños, que no había dormido nada, yo estaba, y cuando voy llegando a Gala Chico veo hasta la altura de la avenida como un atasco ahí, y yo empiezo a mirar, y claro, a mí todo el mundo, no, nadie me había dicho nada, y digo, ay, hay un accidente ahí en la entrada, y claro, luego me voy acercando, digo, bueno, ese accidente, ahí hay mucha gente, ahí
el
pasa algo.
El accidente eres tú.
El accidente soy yo, y empiezo a ver ahí a todas las caras del pueblo, y la verdad que fue muy emotivo, porque al final uno nace en un pueblo donde, bueno, se viven muchas cosas a nivel familiar, a nivel vecinal, trabajas con mucha gente, con muchos proyectos vinculados a todo, a la fiesta, a las tradiciones, a la cultura del pueblo, y al final son la gente con la que convives, con la gente que te ha formado también, al final tú eres como eres también por todo eso, ¿no? Por el lugar, por las personas, y claro, yo les debo muchísimo a todos ellos, y fue súper bonito, bueno, poderme abrazar a todos ellos y a compartir el Goya también con todos ellos. Nos estuvimos haciendo, después la sesión de fotos fue maratoniana, porque todo el mundo se quería hacer una foto con el Goya, y bueno, claro, pero fue muy emotivo, sí.
Yo se lo decía esta mañana, David, a Roberto, que, hombre, has recorrido medio mundo, has trabajado por todo el planeta, pero sigues viendo en Gala Chico, sigues participando de la fiesta Gala Chico, sigues yendo a comprar al supermercado de al lado de tu casa, ¿no? O sea, al final, tu vida está ahí.
Sí, 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 yo por suerte, bueno, te creo que vivo en un pueblo maravilloso, nací ahí, tuve la suerte de nacer también en este pueblo, he vivido toda mi vida ahí. Es verdad que hubo años que fue complicado, ahora ya es más sencillo, pero hace años era complicado trabajar desde ahí. Bueno, los amigos, los compañeros, todos me decían que tenía que ir a Madrid, a Barcelona, los estudios donde podía trabajar estaban allá. Pero bueno, yo siempre he creído en la periferia, y he creído que hay que sacar las cosas a otro tipo de zonas, no solo con la actividad mía, sino también con la gestión cultural. Creo que se puede dar mucho desde otros lugares, ¿no? Y la gente lo siente y lo vive mucho más, de una manera más especial. Y la verdad que, bueno, vivo muy feliz. Quizás es una pena que los pueblos a veces se estén perdiendo por la llegada de quizás de tanto turismo, tanta vivienda vacacional y la esencia de los pueblos. Estoy notando como, uy, que se pierde un poco, pero bueno, ahí quedamos un grupo, un reducto de gente, y la verdad que es maravilloso.
Qué mejor manera, de celebrar un premio que compartirlo con los vecinos, y de esa manera nos parece una imagen maravillosa y un momentazo estupendo. Y habrá, Oscar, que desde luego no se han celebrado tanto, ¿eh?, como este Goya, por ejemplo.
seguramente.
Claro, mira, David, hombre, tú ya llevas mucho tiempo en este mundillo, no acabas de llegar, eres un profesional, pero bueno, yo me imagino que ayer también, pues tu lado fan, pues tendría también, ¿no?, sería un huequito ayer estando en ese recinto rodeado de tanta gente, a lo mejor a lo que admiras. No sé si había alguien especial a quien querías conocer o a quien pudiste acercarte.
No. Sí, mucha gente. Lo que pasa es que yo sí tengo ese miedo de irme. Pues la verdad, que tenía ganas de sacarme fotos con todo el mundo, de hablar con todo el mundo, pero me cuesta, o sea, me cuesta. De hecho, cuando nos dieron el premio y bajé, justo bajando detrás del escenario, ahí estaban Banderas y Alejandro Sanz, y me saludaron, y yo, gracias, pero no sabía ni qué decir, ¿sabes? Porque de repente te ves esa gente ahí, tú dices, bueno, y esto no lo esperaba yo ahora aquí tampoco, y te cuesta un poco, ¿no? Pero bueno, está bien, ¿no? Pues estar con toda esa gente alrededor, algunos cineastas sí que reconozco, bueno, la persona que me entregó el premio, Pablo Berger, para mí es uno de los grandes cineastas, y wow, es increíble que me estuvimos hablando luego un rato tras el premio, y bueno, con otra gente, otros directores, otros cineastas, Bayona, con gente que había ahí muy importante, que pude hablar un pequeño rato, y la verdad que es increíble, ¿no?, porque es gente a la que admiro muchísimo, muchísimo.
Te tenías que haber traído a Banderas o a Alejandro Sanz, Garachico,
sí,
hombre.
Tanta Marbella, igual
tanto
se lo proponemos.
Marbella, tanto rollo, hombre, es para Garachico, hombre, que veas tú lo que es, ¿eh?
No, si se lo contamos bien, seguro que viene.
Bueno, David, por lo menos la última modo de anécdota, que una curiosidad que tengo yo, el Goya después de la gala, en la fiesta, ¿dónde se guarda? ¿Quién lo custodia hasta que te lo llevas al hotel?
Buah, pues ahí pasaba un poco de manos en manos. Luego, es que ha sido lo del Goya, bueno, por suerte él se iba conmigo, iba como vigilando, y todo el rato me iba diciendo, pero tú estás loco, porque se lo daba a todo el mundo que quería una foto, ¿no? Y yo, bueno, cógelo, y todo el mundo, bueno, esto fue hasta en el aeropuerto, ya en Granada, bueno, esto fue pasar el control de la Guardia Civil, que dio la foto también, porque yo fui a decirle, mira, que tengo un Goya, a ver cómo,
hombre,
lo paso.
Pero ya pasando por el escáner, claro, del control del aeropuerto, tiene que estar
claro, gracioso,
¿eh?
Sí, bueno, saltaron ahí, y entonces la gente quería, pues, la foto, ya que lo pasa, pues, la foto, y entonces ya se sacó, y era todo el mundo que venía detrás con la foto,
hombre.
Y fue, bueno, pero fue
Goya
bonito.
El Goya más sobado de la historia,
Total. Y el Sam me lo decía. Decía mi madre, el pobre, a ver si no se cae en ninguna mano de estas, porque bueno, pasó por tantas manos, pero bueno. No, por suerte no, pero al final es lo bonito, compartirlo, y que la gente la veía súper feliz teniendo un Goya en la mano, o sea que eso es súper
pues
bonito.
David Baute, de verdad que enhorabuena por este premio, y que ojalá que sirva para que puedas tener más fácilmente, pues, los proyectos, llevar a cabo más fácilmente los proyectos que tienes en mente, que yo creo que es el mejor premio que puede derivarse de este. Y muchos se preguntan, te decía al principio, ¿qué hace una persona que ha ganado un Goya dos días después? Pues mira, llevar a los niños al colegio, ¿verdad? Porque era,
claro,
era por lo
sí,
que
sí,
nos habían
tengo...
dicho. O sea, que la vida real continúa, a pesar del glamour.
No, continúa, tengo que ir al Hospital del Norte con mi suegro, que tiene una analítica, o sea, y bueno, luego tengo mil cosas de trabajo pendiente, o sea, que estoy a corre ya.
Muy bonito
del día a día,
el traje de José Acosta, muy bonita la purpurina y la lentejuela, pero la vida real continúa.
La vida continúa, eso.
David,
y gracias a eso,
y gracias,
es muy bonito, también que continúe.
Y gracias. Sí, David Baute, director de Mariposas Negras, que hay que verla, con más motivo que nunca. Gracias por atendernos y enhorabuena.
Gracias a ustedes, un abrazo grande.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Solucionar la hernia discal y otros problemas de columna puede ser más sencillo de lo que imaginas. En Hospiten somos expertos en cirugía mínimamente invasiva realizada con tecnología endoscópica. Intervenciones de menor riesgo, con una recuperación mucho más rápida y llevadera. Neurocirugía en Hospiten. Mínimamente invasiva. Máxima recuperación. Hospiten.com.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina, y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrás? Si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin. Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
Disfruta del jamón cocido extra Argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra Argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En Muebles Capitol están las mejores rebajas. Un sinfín de confortables sofás, lujosos tresillos, rinconeras espaciosas, poco vistas, espléndidas. Donde solo sentarte te serena. Las seis lounges que tanto gustan y agradan. Diferentes medidas. Aprovecha sus rebajas. Están en Muebles Capitol.
Atención, nos informan que Cupido se ha pasado por Hiperdino y ha flechado los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 14 de febrero, orquídea 11,99 y secador Quimpo a 44,99. Así que ya sabes, Cupido compra en Hiperdino y además a los mejores precios de Canarias.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Oye, ¿cómo se queda uno si está nadando, si está navegando y de repente ve un bicho feo, pero feo como el diablo? Bueno, es que le llaman el diablo negro, que le llaman así, flotando ahí a plena luz del día. La verdad es que, mira que el animalito es feo, pero sobre todo es inusual en superficie porque es un pez abisal. O sea, esto vive en la oscuridad más absoluta, Pinelo.
Sí, el rape abisal adulto, o diablo negro, como se le conoce popularmente, que fue avistado casi en superficie y a 2 kilómetros tan solo de la costa de Tenerife, cerca de Playa San Juan. Le ha hecho público un vídeo la ONG Condric Tenerife, que está especializada en esa investigación y conservación de tiburones y rayas de Canarias. Y bueno, pues la verdad es que ha llamado bastante la atención ese avistamiento, que se produjo el pasado 26 de enero, como te digo, cerca de la costa de Playa San Juan y Isora. Y hasta la fecha, pues al parecer solo se habrían avistado tan cerca de la superficie larvas o ejemplares adultos muertos, pero no un ejemplar vivo adulto.
Bueno, vamos a preguntarle a una experta, Laia Valor, que es bióloga marina. ¿Qué tal? Laia, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, mire qué feo este animalito, ¿eh? Todo hay que decirlo. Será apasionante, seguro, ¿eh? Biológicamente magnífico, pero feo con ganas, ¿eh? Yo veo esto y vamos, sale uno por patas. Sí. Por eso a lo mejor está tan,
la verdad,
tan en la oscuridad.
Sí, un sustillo te da.
¿Nunca se había visto un animal de estas profundidades en superficie?
Claro, lo que creemos casi con certeza, por eso está ocurriendo todo lo que está ocurriendo, es que es la primera vez que se ve este animal vivo en superficie, nadando, de día además. O sea que sí, siempre se ha visto muerto en alguna playa varado, o hemos sido nosotros, los investigadores, los que hemos bajado a ese fondo marino a observarlos.
Claro, la primera pregunta entonces es ¿por qué? ¿Qué le ha hecho subir?
Claro, eso no lo sabemos nosotros. Uh-huh. Sí que se ha trasladado al MUNA, Santa Cruz, para la investigación que toca ahora, pero todo hasta ahora es una hipótesis. No sabemos si puede ser por alguna corriente, algún depredador que le ha podido influenciar para llegar hasta ahí. No tenemos ni idea, todo habría que investigarlo.
Uh-huh. ¿Qué características tiene este animal de los fondos abisales? Aparte, bueno, de esa mandíbula o de esa dentadura tan tan llamativa.
Pues mira, aunque en el vídeo parezca muy aterrador o muy grande, quizá, deciros que medía entre 5 y 6 centímetros, no era muy grande.
¿Entre 5 y 6?
Era muy pequeño. Sí, era bastante pequeño, aunque lo, pequeño. No lo parezca. Uh-huh. O sea, que la gente que tenga miedo, que esté tranquila, que no pasa nada. y nada, sabemos que también es una hembra, porque las hembras son las que tienen esta linterna que podemos ver tan característica, son ellas. Ellas encienden la linterna cuando tienen que cazar, porque son bacterias bioluminiscentes, entonces encienden la luz para atraer a las presas y se las comen pues con esta boca tan espectacular que podemos ver. Los machos, en cambio, de esta especie en concreto no, pero sí de ese tipo de peces, de este género, se adhieren a las hembras como si fueran parásitos y ya cuando necesitan las hembras reproducirse, como que utilizan lo que les viene bien y ya están tirando, por así decirlo.
Esto hay en cualquier lugar que sea profundo, ¿no? No, me imagino que puede ser aquí en las zonas profundas de Canarias, que tiene aguas muy profundas, o en cualquier otro sitio, ¿no? O solo aquí en zona atlántica.
No, la verdad es que está bastante distribuido. Los podemos ver en muchísimos mares, tanto tropicales como subtropicales. De hecho, cuando se vio la primera vez fue en Madeira. Por tanto, y ya te digo, aparecen muchas veces también muertos, entre ellas creo que también fue en Los Ángeles. Por tanto, sí que está por casi todo el mundo. Se puede ver más. Lo único que eso, como a entre 200, 1.000, 1.500 metros.
Claro. Oiga, que también con lo pequeño que era el animalito, lo que sorprende es que lo hayan podido ver. O sea, que igual han subido más, pero claro, si son de ese tamaño, es muy complicado encontrarse con uno de ellos.
Claro, ha sido una cosa muy fortuita, con mucha suerte de casualmente estar mirando en el momento justo donde tenías que estar mirando. Porque, bueno, también es nuestro trabajo, ¿no? Intentar estar atentos siempre al mar, siempre avistando a ver si encontramos algo. Y, pues, mira, pues encontramos esto. Por tanto, bueno, pues la importancia de estar siempre pendiente de ver qué se encuentra, de todo lo que hay por descubrir y todo lo que albergan los mares, la importancia de estudiarlos, claro.
Laia decía que el animal se ha llevado, el ejemplar se ha llevado al MUNA para analizarlo. ¿Ha costado, no sé, cómo se ha cogido, si ha costado cazarlo, entre comillas, y transportarlo al museo?
No. Pues la verdad es que no costó nada. Tuvimos el avistamiento, enseguida nos quedamos, bueno, extasiados los biólogos de ese momento. Nos tiramos al mar, estuvimos bastante tiempo con él en el agua, tomando los datos y tal, y fotos, registrando. Y luego ya, obviamente el pez no estaba en buen estado, estaba vivo, pero para llegar ahí algo tenía que pasar, por tanto no estaba bien. Y al cabo de un ratito, unas horas, ya el pez murió y ya pues se trasladó al barco en un cubo con agua salada para luego ser trasladado al MUNA, o sea que todo bien, todo por suerte siempre vamos equipados con lo necesario para hacerlo bien.
Para saltar al mar cuando sea falta y para recoger lo que sea necesario.
Efectivamente.
Laia, ustedes se dedican en realidad a observar, a investigar tiburones y rayas concretamente, ¿no? ¿Usted también?
Sí, efectivamente. Uh-huh. Es lo que hacemos en Condric.
Estaba dentro de Condric, ¿no? Realizando este estudio. Bueno, de tiburones y de rayas vamos bien.
Bueno, no sabría qué decirte, la verdad. Es un poco preocupante porque no se encuentran demasiados. Por eso también cuando la gente a veces me dice, ostras, tengo miedo al mar porque hay tiburones. No me meto porque a ver si me muerde alguno. Se me dan ganas como de decirte, si fuera tan fácil no tendría trabajo, la verdad, porque cuesta bastante ir al mar, intentar buscar, intentar con nuestra metodología, que también utiliza como carnada, sangre para crear un resulfativo, intentar atraer animales, no aparece nunca nada. O sea, en un año creo que hemos visto tiburones 2 o 3 veces. Por tanto, para mí sí que es un poco alarmante la cantidad de ceros que tenemos en los avistamientos.
Bueno, pues de un titular podemos encontrar otro, ya, pero ya de este lo desarrollaremos otro día, Laia, para ver qué es lo que está pasando.
Sí, eso ya lo dejamos mejor para otro momento.
Laia Valor, bióloga marina de la ONG Condric Tenerife, muchas gracias por habernos atendido, Laia. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes, muy buenos días.
Bueno, pues ahí está, el bichito, feo con ganas, pero mucho más pequeño de lo que parecía en las fotografías, claro, porque parecía mucho más grande y son apenas 5 centímetros, o sea, muy poco.
Ahí el éxito es haberlo localizado, ¿no? Porque tan pequeño, pues lógicamente que es probable que se te escape.
Oye, Pinelo, ¿es posible que tengamos en las islas el árbol más antiguo de Europa?
Es posible porque un estudio de la Fundación Universidad de Valladolid pues parece que ha acreditado que un cedrolteide es, por el momento, por lo que se sabe, el árbol más antiguo de Europa, con 1.500 años. A través de radiocarbono pues se ha datado esa fecha, pero no se descarta, Roberto, que haya ejemplares todavía más viejo.
Vamos a preguntarle a José Miguel Olano, profesor de botánica de la Universidad de Valladolid en el campus de Soria, investigador del proyecto. ¿Qué tal, señor Olano? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues estupendamente, aquí sorprendidos con bárbol, así le han llamado a este árbol, ¿verdad?
Sí, el nombre lo han puesto Agente de Canarias, sí. Este es el nombre que lo han puesto, yo creo que es por El Señor de los Anillos, que hay un personaje que es Bárbol.
Que se llama Bárbol, que habla muy lento y que efectivamente es uno de los personajes, un árbol de anciano. Sí. Bueno, ustedes están llevando a cabo una investigación precisamente con la Fundación Endesa Biodiversidad, que financia el proyecto. ¿En qué se basan para haber llegado a la conclusión de que este podría ser, este cedro, el árbol más antiguo de Europa?
Bueno, en el caso de este árbol, que es de un trabajo previo del Parque Nacional del Teide, lo que se hizo es analizar la madera del centro con carbono 14, que es un elemento, un isótopo que indica que sirve para estudiar edades, se usa en huesos y en arqueología, y nos dio una edad alrededor de 1480, 1500 años. Tiene un error de 20, 30 años. Y a raíz de eso, la Fundación Endesa nos ha financiado conjunto con el Cabildo y el Parque Nacional un proyecto para buscar más árboles, porque pensamos que hay más árboles que pueden tener incluso edades superiores a esta.
O sea que todavía podría haber en el Parque Nacional árboles más viejos que este.
Sí, hay varios ejemplares. Hemos muestreado 25 ejemplares, pero de ellos hay como 5 o 6 ejemplares que creemos que pueden, por su aspecto, ¿no?, todavía están sin analizar, que pueden ser incluso más viejos que estos. Pueden superar esa edad. No sabemos hasta cuándo, la longevidad de los árboles es muchas sorpresas. Y este sitio, con las condiciones de sequía y de suelos muy someros, muy muy finos, puede tener árboles muy viejos.
¿Suelen ser cedros esos árboles tan longevos o pueden ser de cualquier otra especie?
En el caso del Parque Nacional del Teide, los árboles más longevos son realmente los cedros. El género de los cedros, o sea, los cedros son juniperus, son enebros, aquí llaman canarias cedros, pues pueden ser muy longevos. Los árboles más longevos del mundo están en Estados Unidos y tienen más de 4.000 años, son pinos, o sea, son también coníferas, son especies, son de, bueno, próximas, relativamente próximas.
4.000 años, bueno, ya 1.500, sí, ya 1.500 me parece una burrada, 4.000 ya, bueno, son palabras.
Claro, José Miguel, cuando se habla del drago milenario de Icó, los científicos suelen decir, bueno, realmente no es probable que tenga más de 1.000 años, pero bueno, en este caso sí podríamos decir que el cedro es más antiguo que el drago de Icó, ¿no?
Sí, en dragos hay un trabajo reciente, yo creo que desde el año pasado, que se midieron edades de dragos en Canarias y eran viejos, pero eran 400, 500 años, que para un árbol en una isla con mucha gente y con mucho trasiego es bastante. Pero esto sí, esto es bastante más viejo.
Claro, José Miguel, yo lo que me pregunto es si ustedes han desvelado dónde está situado ese cedro, porque de repente se puede convertir en un lugar de peregrinación y no sé si eso sería bueno del todo, ¿no?
No, todos estos cedros están en zonas bastante inaccesibles, es en el sentido de que están colgados en riscos. O sea, la información de dónde está, eso es ya son los gestores del parque los que deben decidir y el cabildo que se hace con él. Están en zonas inaccesibles, no puedes llegar a ese árbol. O sea, de hecho, están allí porque la gente no podía llegar, si no se hubieran cortado en el pasado, porque esa madera es muy valiosa.
Claro. José Miguel, ¿cómo luce un cedro de 1.500 años? ¿Se le ve vital? ¿Se le ve hermoso o no?
Se le ve mayor. Cuando era de edades, la verdad que la estética no suele ser tú. O sea, desde abajo se ve la parte principal del tronco se perdió y el árbol crece hacia abajo. Y son árboles que, claro, no lucen vitales, tienen muy poquitas hojas y son ya, no saben que sean viejos, es que están creciendo en zonas, están creciendo en paredes de roca, utilizando las fisuras. Claro. Las condiciones climáticas del Teide son muy duras porque hace frío por las noches, llueve muy poquito, tampoco tiene suelo para retenerlo. O sea, ya de por sí es un mal lugar para una planta. Y encima, cuando tienes esas edades, pues generalmente, incluso del todo el tronco, si estás acostumbrado a ver los árboles, en los árboles todo el tronco suele crecer, por todo el tronco. Estas plantas, estos cedros, solo crecen por unas pequeñas partes del tronco, otras partes se quedan muertas. Eso claro.
Este árbol, mayor. Digamos que lleva sobreviviendo 1.500 años, podemos decir, ¿no?
Sí. Que igual puede sobrevivir 1.000 más, es decir, que no quiere decir que, pero vamos, pero Pues claro. No está Lozano y Hermoso.
Sí. Okay, yo le iba a preguntar eso, si el hecho de que estuviese en alta montaña era realmente un condicionante para que sobreviviese tantos años o un hándicap. Pero entonces lo que me está diciendo efectivamente es que es casi milagroso, ¿no?, que haya durado tanto en esa
zona.
No,
o sea, es milagroso por la gente, por la presión humana, pero...
Pero por el clima, ¿no?
No, pero precisamente es lo curioso en las plantas es que cuanto peor les va, más puede vivir. O sea, nosotros cuando más peor nos va, se nos hace más larga la vida. Ellos efectivamente se hacen más larga de verdad, porque lo que ocurre es que las plantas suelen morir cuando se hacen muy grandes, los árboles, cuando alcanzan un tamaño que ya, digamos, que no pueden gestionarlo con su sistema de transporte. En el caso de estas plantas, crecen muy lentamente, crecen unos pocos, nada, ni un milímetro al año crecen. Entonces, esas plantas pueden crecer mucho porque están en condiciones muy malas. Si estuviesen, por ejemplo, como algunos cerros que están en la zona de bosque de niebla, ahí no podrían vivir 1.500 años porque serían gigantescos. Claro. Y antes de tamaño morirían por exceso de tamaño.
Bueno, pues ahí está precisamente pues lo que esté menguado, este árbol, precisamente parece que es lo que le ha ayudado a mantenerse tanto tiempo.
Efectivamente.
Pero vaya, que yo pensaba que Bárbol sería un árbol imponente, José Miguel, que sería un árbol lozano enorme, ¿no?, una secuoya en medio del Parque Nacional del Teide, y no, por lo que me está contando es una cosa más limitada, y eso precisamente es lo que ha permitido que viva tanto tiempo.
Claro, es que tendemos a pensar que los árboles más grandes son los más viejos. Claro. Y con muchas cosas en la vida, y a veces lo más viejo no es lo más grande, sino son árboles modestos, o sea, no son pequeños, porque obviamente aunque crezcan un poquito, con tanto tiempo poco a poco vas añadiendo madera, pero son árboles que son, sí, que cuando se está escalando y que subes encima del árbol son espectaculares porque tienen un tronco que es muy grande y saliendo de la piedra.
Bueno, pues
pero si
ahí
lo pones
está.
En el suelo no es un árbol muy grande.
Si descubren más árboles como este, ya podremos decir que vender también nuestras maravillas naturales como una de las zonas más longevas para los árboles también, oiga, de toda Europa, nada menos. Pues José Miguel Olano, profesor de botánica de la Universidad de Valladolid, investigador de este proyecto que financia la Fundación Endesa Biodiversidad. Muchas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros por sacarnos en la radio.
Por favor, temas tan interesantes cuando quiera. Señor Arano, gracias. Venga, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1.000 referencias, te ofrecemos 1.001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
¿Cuántas cosas interesantes hemos aprendido en esta mañana? Fíjate, de lo último que hemos hablado, de ese pececito, pececito feo, como el diablo, pero pequeñito, que se ha visto en superficie cuando realmente estaba siempre en las fosas abisales, y cómo ese árbol, que tampoco será demasiado grande por lo que hemos visto, pero sí que puede ser el más antiguo de toda Europa, de todo el territorio europeo, 1.500 años de árboles.
El mérito que tiene. Oye, déjame contarte, Roberto, que anoche una persona resultaba herida grave en Gran Canaria, en Maspalomas, tras chocar con su patinete en el que conducía, con un turismo. O sea, a las 10 de la noche, un patinete choca con un coche, que bueno, no sabemos si en ese momento quién de los dos iba conduciendo de forma despistado, se fue una imprudencia y resultó herido grave, tuvo que ser trasladado al Hospital Insular de Gran Canaria.
Bueno, pues ahí estaremos atentos. Oiga, y dentro de un momento, en nuestro Esta es su vida, de todos los lunes, un personaje televisivo que ustedes conocen bien. Se lo iba a decir, pero no les voy a decir quién es. para que vengan luego y lo comprueben y estén muy muy atentos a quien nos visita en esta mañana. Y una cuestión más, que no se me olvide, por favor, que hay que desayunar y hay que hacerlo con el producto más fresco, el que está recién hecho, el que está recién cortado. Con los productos Montesano tienes la garantía de que es el que menos ha tardado desde que se elabora hasta que llega a tu mesa. Y esa garantía de frescura, pues es un valor. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura, porque Montesano está elaborado en Canarias diariamente. Y así poco a poco llegamos a nuestro boletín de las 9 de la mañana, hora de contarles toda la actualidad nacional. Pero nosotros continuamos en esta mañana de lunes 10 de febrero de 2025, en nuestra tercera parte, nuestro tercer tramo del programa de hoy. No tardamos.